Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes, qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros aquí en su programa Finanzas al Aire. Esta semana con un programa, como siempre, muy interesante, con unos temas que seguramente van a ser de su interés y de su agrado. Cuéntanos, Marta, ¿qué tenemos para el día de hoy?
¿Cómo están, queridos oyentes? El día de hoy iniciamos el editorial de Eso Tan Bueno, ¿será que se dan tanto?
En los indicadores económicos, decae la esperanza de Venezuela de refinanciar la deuda externa con bonos.
En Mesa de Dinero hablaremos sobre el fintech y en Finanzas Personales hablaremos sobre Impulso.
En Forecast, ojo con las promociones.
Como pueden escuchar, temas de bastante interés, súper actuales y que tienen que ver con las finanzas y la economía. Así que no se muevan porque aquí comienza Finanzas al Aire.
La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denise. Rueda por los bares del bulevar. Se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está frenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
¿De eso tan bueno será que sí dan tanto? Después de pagar 8 años de condena por lavado de activos, David Murcia Guzmán, fundador, principal accionista y representante legal de la discutida comercializadora DMG Holdings, que según la justicia norteamericana es el mayor caso en Latinoamérica de estafa Ponzi o estafa en forma de pirámide, se estima que para los colombianos fueron pérdidas superiores a los 200 mil millones de pesos. Esto sin mencionar las pérdidas por otras como DRF, Solcaribe y un sinnúmero de pirámides que prometían duplicar o hasta triplicar la inversión. Lo importante del estudio de la historia es que nos sirve para no caer en los mismos errores. Y aunque el tema dio para novela y un sinfín de historias de los afectados, que en muchos casos los llevó hasta el suicidio, parece que no aprendemos. Parece que tenemos que caer una y otra vez, estrellarnos, ponernos de pie para volver a caer con la misma piedra. Hoy en día, en las redes sociales, como motor de la propagación de información, también sirven como conductor de cadenas de WhatsApp en las que se invita a invertir desde montos muy pequeños hasta cifras muy grandes con la promesa: usted va a seguir, va a ganar el doble o hasta el triple sin hacer nada. Basta con navegar un rato en internet donde se encuentran alguna página, ventanas que nos dicen que la mujer que está gozando del sol en la imagen en una paradisíaca playa es una ama de casa que está ganando dinero mientras usted lee el mensaje, que a través de una inversión en el mercado como Bitcoin o alguna criptomoneda, el dinero llegará de forma inmediata a sus bolsillos. Ya es hora de sentar los pies en la tierra, como bien lo dijo el Papa Francisco en su catequesis en el aula de Pablo VI. El trabajo es sagrado, el trabajo da dignidad a una familia. Por ende, es a través de este que debemos luchar para conseguir nuestras metas. Del dinero fácil no queda nada. O que lo digan los afectados por las pirámides que vendieron y pusieron todo solo para verlos esfumarse. Es fácil decidirse a comprar un billete de lotería, poniendo en riesgo lo único que se tiene en el bolsillo, solo por el convencimiento de que este sí va a ser su día de suerte. Por eso, y aunque la situación en muchos casos no sea la mejor, el dinero conseguido a través del trabajo y del esfuerzo siempre será de mayor provecho y su consecución en el tiempo está garantizada, aunque no sea ni el doble ni el triple.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 9 de noviembre del 2017. Las divisas. La tasa representativa del mercado cerró a 3.018 pesos. El precio del dólar en promedio en las casas de cambio está para la compra en 2.750 pesos y para la venta en 2.780 pesos. El euro se cotizó en 3.496 pesos.
Commodities. Petróleo WTI, 56.81 dólares el barril. Café libre, 1.31 la carga de 125 kilogramos en promedio a 817.875 pesos.
Tasas de interés. Banco de la República, 5%. DTF, 5,41% efectivo anual. El UR para esta semana está en 252,07.
Indicadores bursátiles. Colcap, 1,445.13 puntos. Subió. Dow Jones, 23,431.89 puntos. Standard & Poor's 500, 2,578.80. Nasdaq, 73,31 dólares.
Cae la esperanza de Venezuela de refinanciar la deuda externa con bonos. En los primeros días de noviembre se dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, buscaría renegociar la fuerte carga de bonos a la nación petrolera.
Contando que actualmente son unos 60 mil millones de dólares y que con esto también se pueda mitigar la escasez de alimentos, medicinas y la desaceleración de la inflación, que como se anunció esta semana se encuentra en 825%, la más alta y escandalosa de la historia.
Nicolás Maduro convocó para noviembre 13 una reunión a los acreedores para dar a conocer el tema. Frente al caso, el Tesoro estadounidense aclaró que los acreedores tienen permitido participar en las reuniones sobre los bonos.
Pero de igual manera prohibió cualquier acuerdo con personas que estuvieran en la lista de ciudadanos especialmente designados, o como muchos dirían, la lista negra. Si lo hacen, acarrearían sanciones, entre ellos el vicepresidente venezolano Tarek El Aissami y Simón Serpa, ministro de Economía del vecino país.
Como bien sabemos, la recesión del país vecino tardará un poco más y su credibilidad está cada vez más desgastada. No solo esta situación lleva a que el respaldo o la financiación sea casi imposible de conseguir, sino también la decisión lleva a que las personas estadounidenses se cohiban de las relaciones y transacciones con el gobierno venezolano por temor a las sanciones o que las declaren ilegales. Mucho tiempo por delante.
Hagamos equipo. En Conexión Radio, tu punto de encuentro ante la no violencia hacia la mujer. Escúchanos en Uniminuto Radio.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Hoy en Mesa de Dinero vamos a hablar de un término muy interesante que nació desde hace muy poco y es el fintech.
Sí, Robert, y el fintech no es otra cosa que la combinación entre financial y technology y hace referencia a las compañías tecnológicas que ofrecen servicios financieros, las cuales buscan hacerle al cliente la vida mucho más fácil a través de esquemas de colaboración, descentralizados y con procesos mucho más sencillos, muy diferente a la banca tradicional.
Pero uno de los eventos que desató el desarrollo de las fintech fue la crisis financiera del 2008. mientras los bancos estaban concentrados en adaptarse a la nueva normativa y en cumplir las multas que les habían impuesto, nacían modelos de negocio como WhatsApp, Arid y Uber, entre otros, que comenzaron a otorgarles a los clientes mejores formas y experiencias de servicio. Esta coyuntura hizo que los bancos se quedaran atrás y que la revolución tecnológica financiera aflorara para suplir las nuevas necesidades de consumidores exigentes y digitales. Pero Dina, o sea, ¿ese concepto qué seguiría?
El sector de las fintech ha crecido a pasos agigantados, permitiéndole a miles de personas acceder a servicios financieros a los que antes no podían. Y esto es precisamente uno de los logros más importantes de las fintech, impulsar la inclusión financiera. América Latina, hoy en día, hay aproximadamente 730 emprendimientos identificados como fintech y de lo que presenta una pequeña porción de la totalidad, pero es una cuota alentadora. Según el mapeo hecho en el año pasado por el BID y la Finovista Brasil, en ese país de América Latina y el Caribe con la mayor concentración de empresas fintech, con un 32,7%, seguido de México con un 25,6% y de Colombia un 11,9%.
El hecho de que nuestro país sea tercero es una buena noticia, ya que dejó en evidencia que se está reconociendo su desarrollo y participación en el mercado. Hasta el momento, Colombia Fintech ha identificado en el país 140 empresas, de las cuales muchas pertenecen al segmento de pagos como iPagoCo, Punto Red y Móvil Red, entre otras, y se espera que se abra el espectro muy pronto. De hecho, más tarde que temprano se podrá invertir en el mercado de capitales con un solo clic, sin intermediarios ni papeleos, todo gracias a esta tecnología.
Con esto en mente, no es de extrañarnos que dentro de poco tiempo se dé un auge de las fintech en Colombia y que los bancos empiecen a adoptar la tecnología en su negocio o aliarse en compañías emergentes que complementen sus servicios tradicionales. Y no es para menos que la banca se suma a esta nueva revolución, sino que quiere quedarse atrás, sin quedarse de verdad, ni perder vigencia. Basta con mirar a uno de los grupos de la banca de inversión y valores más grandes del mundo, lo que es el Goldman Sachs, que no se considera una entidad financiera, sino una empresa tecnológica.
Y si bien es cierto que la innovación financiera trae nuevos riesgos en materia operativa, cibernética y económica, tanto para las grandes empresas como para las emergentes, es necesario que se mantenga la confianza en el sector. Por eso es clave que se cumpla con la regulación necesaria y que intervengan actores destacados que desarrollen soluciones disruptivas que simplifiquen el sector financiero en todos sus niveles, según información de la Bolsa de Valores de Colombia.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Impulsa. ¿Pero qué es Impulsa? Hoy hablaremos de un tema, de una entidad muy importante que creó el Gobierno Nacional. Esa es una entidad que fue creada en el 2012. En su principal objetivo es promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad en nuestro país. Esta gran creación del Gobierno Nacional se enfocó en tres características principales. La primera es fortalecer a las organizaciones en las regiones para que promuevan el crecimiento extraordinario de las empresas de cada territorio.
Sí, Marta. La segunda es contribuir y corregir fallas del mercado, conectando y activando la oferta y la demanda. Promueve un cambio de mentalidad que supera las barreras en nuestra forma de pensar que impide más caos de crecimiento empresarial extraordinario. Impulsa ha logrado estar en los departamentos del país, apoyando el desarrollo productivo, beneficiando a más de 1.100 emprendedores.
Y es que desde su creación ha obtenido grandes logros por la gestión que realiza, ya que en el 2014 el Banco del Desarrollo de América Latina lo destacó por la pertinencia y flexibilidad que tuvieron en el momento y acompañar a apoyando las empresas y las organizaciones emprendedoras e innovadoras. En el año 2016, el Banco Mundial destacó Impulsa ser clave y protagónica en el desarrollo productivo de nuestro país por la implementación de programas de emprendimiento, innovación y productividad empresarial, entre tantos logros.
Impulsa otorga recursos de cofinanciación, que son aportes en dinero no reembolsables destinados por la entidad para cubrir un porcentaje parcial del proyecto, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados en los términos de referencia de cada convocatoria.
En la página impulsa.com, en la parte de ofertas, usted va a encontrar información sobre las convocatorias que hay, los beneficios, recursos disponibles. También encuentra los requisitos y los documentos que requiere leer y diligenciar para presentar su propuesta en los diferentes campos de emprendimiento.
Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Ojo con las promociones. Llega la época de diciembre, no solamente con su alegría, una época ligada con la tradición religiosa, cultural, social, económica y comercial.
Es verdad, Robert. Época por la que por el pago de la prima toma una importancia tanto por la seguridad que se debe tener, sino como se debe utilizar.
Los cuidados deben ser desde todos los ángulos, ya que según estudios en los que Colombia es el tercer consumidor de alcohol del continente, la cifra promedio para este mes de diciembre se triplica. Se dice que en diciembre se consumen las 3/4 partes de alcohol de todo el mundo.
Así es, Pedro. Por otro lado, por la parte comercial, el próximo 24 de noviembre se lleva a cabo en Estados Unidos el conocido Black Friday, día de aglomeración en los centros comerciales por las grandes rebajas en precios. Esta fecha también ha tomado otros medios como las compras por internet, ya que portales como eBay y Amazon aplican estas rebajas y se pueden aprovechar en cualquier parte del mundo.
En Colombia son muchos los establecimientos que desde inicio de septiembre ya los vemos con árboles de Navidad, bombillos, luces y todo tipo de promociones. También los saldos y las ofertas de ropa en establecimientos de comercio y artículos electrónicos.
Pero en muchos casos, ¿qué tan necesarios son esos artículos? Por ejemplo, en Estados Unidos se dan un efecto cíclico de que los artículos que se compran en este año tienen un uso estimado de 6 meses. A un año para venta de garaje por efecto de cambio, de modelo o de características. En el caso de Colombia hay demasiados o pequeños artículos y gastos en los que se incurren en diciembre, que a la hora de hacer cuentas pueden sumar un gasto innecesario.
Un ejemplo, Marta. Si usted compra un televisor con un gran descuento por la temporada pensando en la mejor resolución para ver el nuevo año de la Selección Colombia en el Mundial, este descuento será historia en el momento en que el pago se efectúa con tarjeta de crédito a 36 cuotas, teniendo en cuenta que el televisor que se tiene en perfecto estado, dado el caso que se va a quedar arrumado o vendido por un mal bajo costo.
Y hasta ahí solo tenemos tratado lo que es la temporada de compras. Pero ¿qué pasa con el post-diciembre? Como enero, el pago de las matrículas, en febrero los primeros vencimientos de los impuestos. Y así esto se suma a muchas entidades. Aplican las compras de diciembre hasta febrero. Se hace una acumulación de compras que se puede llevar a la insolvencia y en algunos casos a diferir o renegociar el tiempo de dichas cuotas.
Por eso es muy bueno tener mucho cuidado a la hora de comprar, no dejarse llevar solamente por un precio, sino por la necesidad real del producto. A la hora de pagar, si es efectivo, tener claras las cuentas para cuando pase la época del buñuelo en la natilla. Si es a crédito, saber bien cuánto realmente voy a pagar en el tiempo, que la promoción no sea un golazo para su bolsillo. Bueno, y así llegamos a una emisión más de Finanzas al Aire. Les deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestras compañeras Dina, Luz y Marta.
Muchas gracias, Robert.
Feliz,
gracias.
Muy feliz. Y los invitamos una vez más a que realicen sus aportes, comentarios, sugerencias a roman.agudelo@uniminuto.edu o en Twitter a través de @roman.andres. Esperamos sus comentarios. Muchas gracias.
El color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar, dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel. Y una mezcla de miel y café.
Finanzas al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.